Gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy, 29 de octubre. Bendito sea Dios, qué alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y creemos firmemente que a través de la escucha de la palabra de Dios y la predica de la palabra de Dios, el Señor nos bendice con palabras que nos ayudan a acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es el mismo, es Jesucristo. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones, de preguntas para todos ustedes y respuestas también. Así que es un honor para mí compartir con ustedes este espacio. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Gracias por el don de la vida, pero gracias sobre todo por el don de ese que es vida, que es Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Gracias, Padre, porque no hemos sido creados para sufrir, para padecer y para vivir en un eterno suplicio, no. Hemos sido creados para ti, Señor. Bien decía San Agustín de Hipona, mi alma viene de ti, Señor. Mi alma viene de ti y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Tú eres el propósito de nuestra vida, Señor. Tú eres la razón de nuestro existir. Te pedimos, oh Dios, con todo nuestro corazón en estos momentos, que nos ayudes a caminar de la mano de Jesús, sabiendo que el que camina con Jesús camina en victoria, de gloria en gloria. Tendremos dificultades a veces, tendremos momentos difíciles a veces, pero en la mano de Cristo tendremos victoria. Yo te pido muy particularmente por este Hijo tuyo, Señor, bendícelo abundantemente, llena su corazón de tu santo gozo, de tu santa paz y sobre todo del deseo, Señor, de poner a Jesús como centro y Señor de su vida. Fácil no es, yo sé. El camino del cristiano no es fácil, requiere una cruz. Y la cruz significa muchas veces no hacer lo que la carne nos dice para hacer lo que tú nos pides, Señor, que siempre al fin y al cabo es para nuestro mejor bien. Toma control, Señor, de la voluntad de este Hijo que te la ofrece en estos momentos. Él quiere caminar en tu presencia. Él quiere acercarse más a ti que nunca antes tal vez en su vida, Señor, pero necesita la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para poderlo lograr. Sabiendo, Señor, que contigo hay esperanza, hay vida nueva y hay victoria. Bendice, Padre Santo, esta hija que por amor tú amas al extremo, al punto de dar lo más precioso, lo más grande, lo más importante de tu vida, que es a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él se dio completamente, Señor, hasta las últimas consecuencias, nos dice tu palabra. Dio hasta la última gota de su sangre por amor a esta hija tuya, Señor. Yo te pido, Señor, que llenes tu corazón del gozo de saberse amada por ti. De saber, Señor, que contigo ella va a poder sobrepasar todos esos problemas que la agobian en estos momentos, todas esas situaciones, Señor, que le quitan la paz. Y te pido, Señor, por ella que colme su corazón de santa paz, de la alegría, del gozo de saberse amada por ti. ¡Qué hermoso, Señor! En este universo tan tremendamente grande que para nosotros no tiene fin, porque nunca vamos a poder explorar todo lo que Él contiene. Pero saber que en nuestra pequeñez Dios nos ama, Señor. Y nos amas con amor puro, con amor santo, amor verdadero, amor que no tiene límites, amor que es eterno. Yo te pido por esta hija tuya, Señor, que colme su corazón del gozo de saberse amada por ti y saber, mi Dios, que de tu mano siempre habrá victoria. Porque al fin y al cabo, de nuevo, como decía San Agustín, Venimos de ti, Señor, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. Pedimos, oh Dios, también muy particularmente por el huracán que se acerca al Caribe. Te pedimos, Señor, de todo corazón que no hayan víctimas, que no hayan fatalidades, Señor, y que si hay algún tipo de daño físico, material, que entre todos, Señor, se pueda arreglar y que pronto pueda regresar la estabilidad a esos países hermanos del Caribe, Señor. Pedimos también, Señor, por la sanación de aquellas personas que están enfermas y que recurren a nosotros para que los apoyemos con oraciones. Estamos aquí para servirle, Señor. Úsalos y úsanos, oh Dios, para que juntos podamos hacer la diferencia en este vasto universo que por amor tú nos das. Señor, llena el corazón, la mente, el ser de cada hermano, de cada hermana que está escuchando, también a sus hijos, Señor, a sus seres queridos. Y ayúdanos, oh Dios, en estos próximos días en que vamos a celebrar la fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos, que podamos nosotros estar conscientes de que esta vida no termina con esta vida. Esta vida comienza a través de la muerte con la vida que tú nos has prometido, Jesús, tú que eres la resurrección y la vida. Toca nuestros corazones, Señor, toca nuestras vidas y por tu gracia y poder, cólmanos más y más de tu santa presencia, de tu santo amor, de tu santa vida, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Gracias, hermanos, por las llamadas y por las cartas que ustedes nos envían pidiendo, pues, oración por sus necesidades. En agradecimiento por el peregrinaje 2025 que realizamos a Turquía, Grecia y Medjugorje, fue realmente algo espectacular. Estuvimos en Croacia, por supuesto. Damos gracias al Señor por la posibilidad de poder reanudar nuestras vidas, nuestras relaciones contigo, Señor, particularmente, y de ver cosas hermosísimas, sobre todo estar a los pies de María Santísima en Medjugorje. Gracias, oh Dios, por este gran privilegio. Pedimos también por la familia Méndez en Georgia, que sufre la partida de su pequeño hijo, que el Señor lo bendiga y las puertas del cielo se abran para él, para que pueda gozar a plenitud de la vida eterna. Y pedimos por ustedes, miembros de la familia, que ustedes estén conscientes de que un día vamos a estar todos juntos en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. Rosy de Tijuana, Baja California, pide por su comunidad, Nuestra Señora de Lourdes y la parroquia Cristo Redentor, y también por su párroco, el padre Juan Tasto, que está enfermo. Que el Señor te bendiga a ti, Padre, bendiga a toda la comunidad y que cada día haya más unión, más hermandad, más amor entre todos ustedes. Que así sea, bendito sea Dios. Federico da gracias al padre Pedro por seguir ayudando a nuestro Señor Jesús en los demás hermanos. Que Dios, dice él, le siga llenando y llevando por el camino que es él mismo, Jesús, ánimo, y que Dios te bendiga siempre, dice él. Muchísimas gracias, hermano, que Dios te bendiga a ti también y a toda tu familia. Y seguimos juntos, pues, proclamando que Jesús está vivo, ¿verdad? Y que eres el Señor. Marta Sandoval, de Colombia, ella pide por la conversión de sus cuatro hijos y por la liberación de su sobrina María Guadalupe Santana. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia. Además, pide por su nieto Juan Fernando González Bernal. Bendiciones para todos en abundancia. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Los medios que usamos son los siguientes. Los únicos medios oficiales de nuestras redes sociales del padre Pedro Núñez son Facebook. Estamos en Facebook. Para comunicarse con nosotros, por favor, vaya a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, antiguo Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Todo lo que tiene que hacer es ir a padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y ahora, pues, también estamos en TikTok. a través de @elpadrepedronunes. Por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, y pues puede ser para algunas personas como que un poco controversial, para otras no, ¿para qué sirve orar por las almas en el purgatorio? ¿Han pensado ustedes alguna vez? ¿Y oran por las almas que están en el purgatorio? No sabemos quién está en el purgatorio, porque hay tres posibilidades. O las almas están en el cielo, las personas que han fallecido, o están en el infierno, que Dios no lo quiera, ¿verdad? O pueden estar en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un medio a través del cual somos depurados para entrar en la presencia del todo puro, todo santo, todo perfecto, que es Dios nuestro Señor. Por mucho que se nos sean perdonados los pecados a nosotros, ¿verdad?, en esta vida, y Dios permita que, pues, se nos hayan perdonado todos a través del sacramento de la reconciliación, quedan las secuelas, quedan las secuelas. Como aquella historia, ¿verdad? No sé si recuerdan, pero quisiera recordársela, de aquel niño que era bastante malcriado. Y su papá le mandó a que pusiera y pegara un clavo en una puerta de madera cada vez que hacía una maldad, que hacía algo, pues, que estaba incorrecto. Y el niño pegaba un clavo y pegaba otro clavo y pegaba otro clavo, y finalmente estaba lleno de clavos aquella puerta de madera. Pero el niño entonces vio todo eso y optó por ser bueno y hacer las cosas según su papá le pedía. Y cada vez que hacía algo bueno, el papá le decía, quita un clavo, y quita otro clavo. Y finalmente quitó todos los clavos. Y el papá le dice al niño entonces, bueno, ¿y qué es lo que ves en la puerta? Papá, no veo clavos, pero un montón de hoyos. Y así es el pecado. El Señor nos limpia, nos sana, nos quita todos los pecados que hayamos cometido durante nuestra vida a través del sacramento de la reconciliación. Pero hermanas y hermanos, queda la secuela, queda la cicatriz, queda el hoyo. Y eso hay que depurarlo. No podemos entrar en la presencia de Dios siendo nosotros impuros. Para eso está entonces el purgatorio. Si vamos nosotros a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. El Señor nos dice que en el juicio final vamos a pasar por una prueba. Y esta prueba es prueba de fuego. Es decir, no fuego que nos quema y nos mata, sino que fuego que nos purifica, el amor de Dios. Acuérdense del pasaje en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10, en que los que estaban en el aposento alto comenzaron a recibir lenguas como de fuego, amor de Dios, y estaban llenos del Espíritu Santo, y pudieron comenzar a predicar al mundo lo que habían escuchado y lo que habían visto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es el fuego que depura, el fuego que sana, el fuego que limpia, el fuego que restaura, el fuego que salva. Y eso es precisamente lo que vamos a experimentar en el purgatorio. Ojalá que la mayoría de ustedes, nosotros, si es posible, podamos entrar directamente en el cielo, pero es un poco difícil, ¿sí? Porque los pecados son perdonados, sí, pero las secuelas o los hoyos quedan ahí y hay que depurarlos. Este año tenemos una oportunidad excelente, el año de la esperanza, que podemos nosotros recibir lo que se llama la indulgencia plenaria. Es decir, no solamente el hoyo quitarlo o la secuela quitarla en parte, pero quitarla toda. Lo que tenemos que hacer, lo que pide la Iglesia, son cosas muy sencillas. Entrar por una puerta santa. ¿Y por qué una puerta? Porque Jesús dice a sí mismo, yo soy la puerta. Nadie va al cielo sino a través de mí, ¿verdad? Él también, pues, nos enseña que si bien podemos entrar por la puerta que es Jesús, también necesitamos algunos instrumentos para poderlo realizar, entre ellos recibir la Santa Comunión antes de pasar por la puerta santa. ¿Por qué? Porque la comunión nos da fuerza. Es el mismo Jesús que nos da la posibilidad de vencer las tentaciones del mundo y caminar llenos de Jesús en la presencia del Señor. Y también, pues, orar por las intenciones del Santo Padre. Así que eso es básicamente lo que nos pide el Señor para poder limpiar todas esas secuelas que hemos alcanzado y que hemos, en alguna forma, pues, adquirido a lo largo de nuestra vida cada vez que pecamos. ¿Y por qué no? Llegar un momento en que, cuando estemos listos para presentarnos al Señor, que tengamos la oportunidad de descargar todo aquello que nos ha impedido amar a Jesús con toda la fuerza de nuestro corazón para comenzar una vida nueva, amándole a Él con la misma intensidad, con el mismo poder con que Él te ama a ti y me ama a mí también. Esos pasajes que ustedes ven en pantalla, pues también los pueden usar, porque al fin y al cabo son pasajes que nos ayudan a darnos cuenta de que el Señor está con nosotros y que necesitamos adherirnos a Él y adherirnos unos a los otros. ¿Por qué rezar entonces por las personas que están en el purgatorio? Porque somos un equipo, no un equipo de fútbol, pero somos un equipo de santos, es decir, palabra santo con S minúscula, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús y por lo tanto somos parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Él es la cabeza, Jesús es la cabeza, pero tú y yo somos los miembros. Somos como células que hemos sido injertadas en Cristo. Y eso dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Hemos sido injertados, en Romanos capítulo 6, versículo 5, hemos sido injertados en Cristo Jesús. Y por lo tanto, tenemos que ayudarnos uno a otro mutuamente para poder alcanzar la victoria. Hay gente que dice, no, pero es que los muertos están muertos. No, hermano, no, hermana. Los que han fallecido están tan vivos que igual que todos nosotros. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 27, que es lo que dice la palabra de Dios. Ustedes están muy equivocados. Dios no es un Dios de muertos. No, Dios es un Dios de vivos. Entonces, si estamos vivos y si estamos en el purgatorio, ¿por qué no orar por los que están en el purgatorio para que el tiempo de Dios se acorte y pueda entrar más rápido en la presencia de Dios, que es el cielo? Así que, pues, orar por nuestros hermanos que están en el purgatorio, sabiendo que un día vamos a estar todos juntos en la presencia de Dios. Y vamos a alegrarnos con ellos. ¿Por qué? Porque les decimos, le podemos hacer su estadía en el purgatorio mucho más breve. La oración por las personas que están en el purgatorio es importante, es necesario, porque necesitamos orar por ellos también. Cuando una parte del cuerpo está necesitada, pues ahí acudimos para sanar esa parte, ¿verdad? Porque todo el cuerpo sufre. En la misma forma, cuando esa persona ya está en la presencia de Dios, pues qué bueno poder decir, bueno, pues en Cristo hemos alcanzado la victoria. Aquí en el Evangelio según San Juan, pues también nos habla 1 Juan capítulo 5, versículo 16 y 17. Voy a leer aquí un momentito antes de concluir. Pero nos dice la palabra de Dios que no oremos por aquellos que han cometido un pecado serio, un pecado mortal, sino que oremos, eso sí, por aquellos que han cometido un pecado leve, para que, sobre todo aquellos que ya han fallecido, puedan más pronto entrar en la presencia de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia y que sigamos juntos proclamando que en Cristo Jesús hay poder, hay vida nueva y hay victoria. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, hermanos, hermanas. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. ¿Y cuál es el nombre? Jesús. La palabra Jesús, que significa Dios salva. Qué hermoso saber, hermana, hermano, que tenemos un Dios que se preocupa tanto por nosotros, el único verdadero Dios. Nos ama tanto, 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 que no solamente nos perdona, pero nos envía a su Hijo para salvarnos. para ser el puente entre tú y yo y la humanidad completa y nuestro Padre Dios, para llevarnos al cielo. Bendito sea Dios. Jesús salva. Tenemos una llamada telefónica de Rosa de Atlanta, Georgia. Rosa, ¿me escucha?
Sí, muy buenas tardes. Sí, padre,
muy buenas. Dios te bendiga, Rosa. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor.
Sí, padre, nomás quería preguntarle qué pasa con un niño de 12 años que se sucedió por depresión.
Santo Dios. Mira, la iglesia enseña que Dios es misericordioso. Dios es justo, eternamente justo, pero Dios es eternamente misericordioso. Y una persona que haya muerto a consecuencia de su propia voluntad, esa persona, según la Santa Iglesia, tiene momentos antes de rendir su alma al Señor de poder pedir perdón. Yo he dicho esto anteriormente, pero lo quiero decir de nuevo. La historia de esa señora que vino a ver al Padre Pío de Pietralcina, que es proclamado santo. Y aquella mañana el Padre Pío había tenido una visión de un hombre que se tiraba desde el puente de un río y caía al agua, porque se quitó la vida. Y la señora venía muy acongojada porque decía: Padre, me duele mucho que mi esposo haya muerto, pero me duele más que esté en el infierno, porque él se quitó la vida. Y el Padre Pío le dijo: Señora, permítame decirle que entre el puente y el agua del río estaba la vasta misericordia de Dios. Tenemos que pedir por ese muchacho, por ese joven. Qué terrible tiene que haber sido ese momento para él en que ya no quería seguir viviendo. Y desafortunadamente hay muchos hoy día jóvenes que ya no quieren seguir viviendo. Por diferentes razones, pero sobre todo porque piensan que no valen, que no sirven, que son basura. Y eso es lo más lejano que podamos pensar de lo que realmente Dios piensa y cree de nosotros. Somos la obra maestra de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Y Él quiere no solamente que lo busquemos a Él, porque quien lo tiene, Él lo tiene todo, bien decía Santa Teresa de Ávila, y nada le falta. Pero más aún porque nos reconocemos como obras maestras en las manos de Dios. Somos especiales, valemos la sangre de Dios, y como resultado de eso, pues somos incapaces de, por nosotros mismos, de igualar la dignidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Es Dios el que nos ama, el Dios es el que nos llama a nosotros a vivir una vida santa. Es Dios el que nos pide que nosotros estemos conscientes de que nuestro valor es mucho más que oro y plata, que todo lo que existe en el universo. Como dije anteriormente, nuestro valor es la misma sangre de Dios. Así que orar mucho por él y pedirle mucho al Señor que dé mucha paz a sus familiares, a sus seres queridos. Y te agradezco muchísimo tu llamada, que Dios te bendiga siempre y que pues de vez en cuando alces una plegaria al cielo pidiendo por aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en estos momentos en el purgatorio para que pronto puedan ser liberados de toda impureza y entrar en la presencia del Todopoderoso, del Todo Amor, que al fin y al cabo es Jesucristo. Así sea. Amén. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, ¿podría darme una breve explicación del texto Hechos 17:29? Si de verdad somos del linaje de Dios, ¿no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humana, ya sean de oro, plata o piedra? Gracias, Padre. Ada Lemus.
Ada, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Muy interesante. Vamos a leer el texto que tú acabas de mencionar. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 17, versículo, vamos a ir al versículo 26. Dice así la palabra de Dios. si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones de arte y de la fantasía humana, ya sean de oro, plata o de piedra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, esas creaciones por el ser humano de arte, en cualquier forma, que hablen de Dios, por supuesto que no es Dios, ni se asemejan a Dios. Es simplemente un símbolo que nos hace poner nuestra mirada en Dios. Es decir, si vamos nosotros, por ejemplo, al libro de Génesis, la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Nos dice lo siguiente: Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Es decir, nosotros no somos la imagen perfecta de Dios. El ser humano no es imagen perfecta de Dios. Pero el ser humano tiene atributos que son de Dios, particularmente la capacidad de amar. El amor no tiene límites. Dios no tiene límites. Dios es infinito. El poder pensar, discurrir y tomar decisiones. Los animales no pueden hacer eso. Dios sí lo puede hacer. Y el ser humano creado imagen y semejanza de Dios puede hacer lo mismo. Y así podemos decir muchas otras cosas. Es decir, el ser humano es imagen de Dios. Y para tener una idea más clara de que Dios nos invita a crear imágenes que no son relativamente pues Él, pero son en alguna forma recuerdos o como que flechas que apuntan hacia Él. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 25, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente, capítulo 25 del libro del Éxodo, versículo 18. Asimismo, dice el Señor, se lo dice a Moisés, harás dos querubines de oro macizo. Dos querubines de oro macizo, es decir, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice el Señor, no te harás imagen de nada lo que hay arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. ¿Imágenes de qué? De dioses falsos. En específico, ¿qué clase de dioses? Los dioses de Babilonia. ¿Por qué? Porque esta gente, estos nómadas que se van a conocer más tarde como hebreos o israelitas, salían del imperio babilónico. Entonces ellos llevaban consigo la espiritualidad de estas personas que creían en una multiplicidad de dioses. Entonces, lo que está diciendo Dios es que no adorarán a esos dioses, porque el único verdadero Dios es el Dios de Jesucristo. Éxodo capítulo 25, sin embargo, Dios le dice a Moisés, hazte dos querubines de oro macizo. ¿Por qué? Porque los quiere poner sobre el arca de la alianza para que todo el mundo que vea esos dos querubines apunten hacia Dios y digan, Dios está presente en esa arca. Entonces, el arte, por ejemplo, la pintura, la escultura, etcétera, que apunte hacia Dios es buena. No es Dios. Ni siquiera es, podemos decir, imagen perfecta de Dios. Pero si es un recordatorio, es una flecha que nos apunta hacia Dios. En el libro de Números, de nuevo, en el capítulo 21, pues lo mismo con la serpiente de bronce. Nos dice la palabra de Dios que estaban en el desierto los israelitas y estaban siendo picados, mordidos por serpientes venenosas. Y muchos de ellos murieron en el proceso. Nos dice entonces el Señor, a través de su palabra, que le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga sobre un palo. Y todo aquel que mire esa serpiente de bronce no morirá. Esto que sucede en el desierto, en el Antiguo Testamento, es como una antesala de lo que va a ser Jesús en el Calvario. La serpiente no es mala. La serpiente fue creada por Dios y todo lo que Dios creó fue bueno, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos con las cosas creadas por Dios, sí, tiene una moralidad, o buena o mala. En el caso de Satanás, toma a la serpiente para hacer algo dañino, algo malo, para tentar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que no les interese hacer la voluntad de Dios, sino que ellos mismos se quedan suficientemente importantes para hacer lo que ellos quieren hacer con su vida. ¿No es eso lo que está pasando hoy día entre muchas personas? Yo no tengo que ir a misa. Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo no tengo que confesarme. Yo estoy bien. Yo no tengo que orarme. Una pérdida de tiempo, yo estoy bien. Y ahí vamos creciendo en una actitud totalmente en contra de lo que Dios nos pide. Entonces, el Señor nos dice, ¿verdad? Escucha mi palabra y ponla en práctica. Aquellos que miraban a la serpiente, dice la palabra de Dios, que no morían. Igual que el que mira a Jesús y ponga a Jesús como prioridad en su vida y camine de la mano de Jesús, esa persona nunca va a morir. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, dice el Señor, vivirá para siempre. Bendito sea Dios. Tenemos otro correo electrónico. Adelante con su pregunta, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Soy Rolando de Panamá. Lo vi a través de un canal internacional y me gustó la entrada de la charla donde dijo que todos hemos sido maltratados y vejados, donde han tratado de sentirnos como una pequeña hormiga más o menos, porque esto es lo que yo digo, que todo esto podría contribuir con el tiempo a sentirnos menos en una sociedad tan competitiva como la nuestra. Dijo también que en estos casos debemos buscar refugio en Jesús. Me gustó la charla porque yo he sido esa víctima. Soy una persona atractiva aún a mi edad y pareciera que hay personas que no les gusta mi personalidad. Busqué ayuda psicológica y la profesional me dijo que sí, que debo aceptarme tal cual soy y seguir adelante. Me está costando porque soy muy humilde y sin ego. Nunca mi figura me ha llevado a pensar que soy algo especial y mejor que alguien. Padre, ¿qué me aconseja usted? Le pido su consejo porque a mi edad adulta me molesta que vean mi apariencia primero antes que mi corazón. Gracias.
Que Dios te bendiga, mijo. Pues mira, ¿de qué eres especial? Eres especial y punto. ¿Y por qué eres especial? Porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. En ti está la presencia de Dios. Y sobre todo, si tú recibes la Eucaristía con frecuencia, ahí está la presencia de Dios. ¿Cómo que no vas a ser especial? Ahora, que eso no te lleve a un momento de soberbia o de egocentrismo que te haga pensar que tú eres el ultra plus de todo lo que existe en el universo, ¿no? Es decir, somos criaturas hechas por Dios y somos criaturas hechas para Dios. Lo importante no es mirarse a uno mismo y decir, uy, qué bueno soy, qué hermosa soy, lo que sea, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que la imagen de Jesús sea reflejada con mis actitudes, mis palabras, mis obras, para que la gente no vea tanto a mi persona, sino que pueda ver a Cristo Jesús a través de ti y de mí? Entonces yo te invito, primero que todo, para que te vayas a confesar. Sí, haz una buena confesión y pide al Señor que te dé la gracia de poder ver en ti lo que Él ve en ti. Una obra maestra, con tus defectos, con tus limitaciones, etcétera, etcétera. Pero una obra maestra creada por amor, por el mismo Dios. Entonces, hay mucho que hilar ahí, mijo. Ve y confiésate y recibe no solamente la absolución, el perdón de tus pecados, cualesquiera que sean, pero también la posibilidad, la gracia santificante que Dios nos da a través del sacramento de la reconciliación para comenzar una vida nueva. Una vida en que ya tú no te mires tanto a ti mismo, ¿Por qué? Porque mientras más nos miramos a nosotros mismos, más caemos en depresión. ¿Por qué? Porque no somos lo que quisiéramos ser. Lo importante es lo que Dios está haciendo en nosotros. Es como el barro en manos del alfarero que le está moldeando un vaso nuevo. Déjate. Lo segundo, recibir la Eucaristía lo más frecuentemente que puedas. Lo tercero, pues, olvidarte un poco más de ti mismo y tratar de ser ayuda, de ser apoyo para aquellas personas que necesitan de ti. Yo estoy seguro que en tu iglesia, en tu parroquia, hay muchas, muchas actividades que necesitan de personas como tú para poder, pues, seguir llevando la palabra de Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios a tantos y tantos que necesitan de Él. Entonces, en vez de agotar tus energías pensando en que si dicen de mí, si no dicen de mí, si yo soy así, si no soy así, no, tú eres realmente un amado de Dios en todo el sentido de la palabra y por lo tanto tienes el poder, la autoridad que te da el mismo Dios para caminar de la mano del Señor y ayudar a otros a levantarse también y hacer lo mismo. Cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Tengo una inquietud. ¿Es posible revocar el nombramiento de los padrinos de bautizo de alguna persona ante alguna autoridad eclesiástica? Gracias y bendiciones por su programa siempre en el nombre del Señor. Anónima.
Anónimo, muchísimas gracias. Desafortunadamente no se puede. Una vez que tú has escogido padrinos para tu criatura, pues ya eso es válido ante los ojos de Dios y de la iglesia y por lo tanto no se puede cambiar. Es igual que decir, bueno, me voy a bautizar de nuevo porque cuando era niño no sabía lo que estaba haciendo o no. Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Dice San Pablo en su carta a los romanos, creo que es la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 5 o al revés. Vamos a ver, un momentito, porque yo quiero saber cuál es la respuesta. Vamos a ver acá, Efesios capítulo... Aquí va. Efesios capítulo 4, versículo 5. Bendito sea Dios. Bueno, pues entonces, lo que sí te puedo sugerir es que le pidas a un par de personas que sean los padrinos de la confirmación de tus hijos, eso sí, y que ellos te ayuden a través de sus ejemplos, de tu testimonio de vida, etcétera, ayudar a tus hijos a vivir una vida adecuada de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, ojalá que así lo hagas. Que Dios te bendiga. Bueno, un correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
Querido Padre Pedro, la paz del Señor resucitado esté con usted. Le escribo y saludo desde Chile. Quisiera consultarle lo siguiente, Padre. Lucía le preguntó a la Virgen por Amelia, una joven fallecida cercana a los 20 años de edad, si estaba o no en el cielo. La Virgen le respondió que Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Mis sentimientos ante esta respuesta son de desesperanza, miedo, confusión, tristeza e intriga. ¿Qué palabras nos podría dar de consuelo y esperanza, Padre Pedro? Bendiciones y agradecimientos, Juan.
Juan, Dios te bendice. Pues estamos en la misma situación, ¿es cierto? Mira, lo primero que tenemos que estar conscientes es que Dios es amor. Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso. Y si tenemos que pasar por el purgatorio, bendito sea Dios. Porque si necesitamos ser depurados, ¿y quién no necesita depuración, verdad? Nuestros enojos, nuestras palabras maldichas, que no necesariamente son pecados mortales, pero que sí lastiman el alma. Y aunque nosotros cuando vamos a misa y hacemos el rito de perdón al principio de la liturgia, ¿sí? Decimos el yo pecador me confieso, pues estamos en esos momentos siendo liberados de todo pecado venial. Fíjense hasta qué punto la misericordia de Dios. Estamos siendo liberados de todo pecado venial. Claro, los mortales no, pero los veniales sí. Quiere decir que ya no nos tenemos que confesar si no queremos, aunque podemos recibir la gracia santificante de la confesión. Pero los que tenemos que confesar son los pecados mortales, eso sí. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Si nosotros vamos al purgatorio, ya tenemos la batalla ganada. Es decir, por mucho tiempo que tengamos que pasar en el purgatorio, ya sabemos que la meta nuestra no es el infierno. La meta tuya y mía es el cielo. Y lo que el Señor está tratando de hacer es de liberarnos de toda impureza para entrar en la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto, que es el mismo. Entonces, bendito sea Dios que existe el purgatorio, bendito sea Dios que el Señor es tan misericordioso que no nos deja así a la deriva, sino que nos invita a acercarnos cada día más a Él. Él es como el Padre bueno, Él es el Padre bueno, el Padre del Hijo pródigo, el Padre que nunca se cansa de esperar por sus hijos. Y nosotros tenemos que pasar por purgatorio. ¿Cuánto quisiera Él que ya estuviéramos en su presencia? Revestidos de la santidad, pies a cabeza, que es la que el Señor Jesús nos da a través de su vida, sus ejemplos y la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que es amor. Entonces, no vemos la cosa mal, no, por el contrario, qué bueno, bendito sea Dios. ¿Qué pasó con Amelia? ¿Quién sabe lo que pasó con Amelia? Es decir, eso nunca se ha revelado y yo creo que ni Santa Lucía sabía qué era lo que le había pasado a Amelia, tal vez sí lo sabía porque eran amigas. Pero lo que sí sabemos es que Amelia un día va a entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues apresurar el paso de Amelia hacia la meta que es unión con Dios para siempre, el Todo Puro, Todo Santo y Todo Perfecto. Lo mismo para nosotros y para nuestros seres queridos, ¿verdad? No perdamos tiempo, que todos los días oremos por alguien o por varias personas o por todas las almas del purgatorio, sabiendo que nuestra oración, porque somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto podemos orar los unos por los otros y definitivamente por aquellas personas que ya están en el purgatorio para que pronto puedan entrar en la presencia de Dios y desde el cielo oren por nosotros para que un día podamos estar todos juntos en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es la gloria de Dios, que es el cielo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús, bendito sea Dios. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre Pedro. En el capítulo 20 del Génesis, cuando Abraham y Sara entraron en Gerar, Abraham presentaba a su esposa como su hermana. Entonces Abimelec, el rey de Gerar, la tomó. Me pregunto si Abraham hubiera dicho que era su mujer, quizás el rey no la habría tomado. Me gustaría que me despejara este misterio. Muchas gracias de antemano y que Dios le bendiga a usted y a todos los televidentes de este gran programa. Un abrazo en el Señor, Natalia desde España.
Natalia, ahí ves la fragilidad del ser humano. Hombre escogido por Dios, el primer monoteísta, el primero en aceptar que hay un solo Dios, el que es considerado como la fe, es el padre de la fe en el monoteísmo, el que nos lleva hacia ese que es nuestra esperanza y nuestra victoria, que es Jesús, a través de un montón de situaciones, ¿verdad? Nos hace saber que que Dios está con nosotros y que de la mano de Dios tenemos victoria, a pesar de las dificultades por las que tenemos que pasar. Abraham pasó por muchas dificultades para poder obedecer a Dios. Pero sin embargo, no se dio por vencido. No se dio por vencido. Por lo tanto, es considerado el padre de la fe, o el padre en la fe. En el libro de Génesis, en el capítulo 20, versículos del 2 al 13, sucede una cosa tan triste. Ahí iba Abraham con todos sus animales. Abraham tenía que haberse una persona muy rica, con sus sirvientes, con un montón de cosas que usaba regularmente, ropa, etcétera, joyas, etcétera. Iba con su esposa, con Sara. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienen que pasar por un lugar y él piensa que el rey de ese lugar no conocía a Dios. Por supuesto, prácticamente en todas esas áreas nadie conocía a Dios. Abraham lo estaba empezando a conocer. Y tiene miedo. Abraham tiene miedo. Porque piensa que el rey lo puede despojar de todo lo que él tiene, de todas sus muchas posesiones. Y también lo puede despojar de su propia vida, matarlo. Entonces, Abraham en su mente piensa, ¿qué puedo hacer para librarme de la posible destrucción de mi vida y del saqueo de todas mis pertenencias? Pero lo que hace es decirle al rey que la esposa de él, Sara, no era su esposa, sino que era su hermana, para que fuera más benevolente con él, con Abraham. Y así pasó, desafortunadamente. Después, en una revelación, el rey Abimelech tuvo la posibilidad de conocer cuál era la verdad. Y en sueños se le reveló, Dios le reveló, que Sara no era la hermana de Abraham, sino que era su esposa. Y que le dejara partir. Dios siempre acude a nuestras necesidades. Dios nunca se olvida de nosotros particularmente. Aunque le demos la espalda a Él, Él nunca nos va a dar la espalda, siempre nos va a dar el corazón. Es decir, siempre va a luchar para que nosotros recapacitemos y comencemos a vivir una vida más cerca de Él que nunca antes en nuestra existencia. Vivir apartados de Dios es vivir en mentira, es vivir en soledad, es vivir en angustia, es vivir en el miedo. Vivir en Jesús, vivir en Dios, es lo opuesto totalmente, porque es la certeza, no solamente que estamos haciendo bien las cosas, pero que estamos haciendo la voluntad de Dios, que al fin y al cabo Él sabe mejor que tú y que yo lo que necesitamos para nuestro bien, para nuestra vida aquí en la tierra y definitivamente para nuestra salvación. Muchísimas gracias por tu pregunta desde España, muy agradecido. Y que el Señor te siga guiando en el camino de la victoria sin miedo, con los ojos puestos en Cristo Jesús, como lo hizo Abraham después de este encuentro con Jesucristo, con Dios, que al fin y al cabo es lo que necesitamos más y más para caminar en la victoria de los hijos de Dios. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Me comunico con usted para hacerle una pregunta. Desde que tengo 8 años siempre me he preguntado, ¿una persona que ha matado en circunstancias de tiempos de guerra o defensa puede tener el perdón de Dios? Gracias por responder mi pregunta. Bendiciones y saludos desde El Salvador, Manuel Antonio.
Bueno, Antonio, Dios te bendice. Muchísimas gracias por tu pregunta. Para comenzar, en una guerra todos pierden. Todos pierden, todos perdemos. Nadie gana. Desde el principio, Caín y Abel. Uno gana, uno pierde, los dos eran hermanos. Y por primera vez, los padres de Adán, de Caín y Abel, ven la sangre correr de uno de sus hijos. Eso continúa hasta el presente. Y eso es lo opuesto a lo que Dios quiere de nosotros. Que nuestras actitudes sean diferentes. A veces por un pedazo de tierra. A veces por tener más poder, por alcanzar más. Por tener más autoridad que los demás. Hacemos barbaridades, atrocidades. Y muchas veces después decimos que somos cristianos. No, hermano, eso no se vale. O bien caminamos en el camino del mundo, que es el camino de la destrucción, el camino del odio, de la rencilla, del chisme, el camino de el, a ver quién es más importante que el otro, a ver quién es más fuerte que el otro. O el camino de Jesús, que es el hacernos últimos para servir a los demás. ¿Cómo tenemos que aprender, no es cierto? ¿Es la guerra justa en algún momento? Muy difícil. La guerra puede ser justa, sí. Por ejemplo, tú estás en tu casa con tu familia y están acostados, están durmiendo, y de pronto entra un criminal a tu casa y quiere matar a todos los miembros de tu hogar, incluyéndote a ti mismo. ¿Tienes tú el derecho de proteger a tu familia? ¿Tienes tú el derecho de usar un arma de fuego? Claro que sí. En casos extremos sí hay derecho. No que uno quiera lastimar a nadie, no que uno quiera matar a nadie, horrible, ¿sí? Pero sí se puede para proteger a los tuyos. Eso se llama guerra justa. Pero la guerra justa cada vez se ve menos y menos y menos y menos. Y se ve más la ambición de la gente, el deseo del poder de la gente, el deseo de aniquilar al otro simplemente por venganza, o porque no me cae bien, o porque quiero lo que él tiene. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanas y hermanos, porque desafortunadamente somos muy expertos en hacer excusas en nuestra mente, pero muchas veces esas excusas son inválidas y van en contra de la voluntad de Dios. Pidamos al Señor que nos enseñe a poner en práctica el mandamiento más importante que el Señor Jesús nos ha dejado, que es el ámense como yo los he amado. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Bendito sea Dios. Escríbanos, por favor, con sus preguntas, sus comentarios, a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y también pues les invitamos para que sigan orando por nosotros, por este canal, y cuando puedan pues ayúdenos con sus donativos para poder seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga abundancia hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.